Chico, hombre, lástima, Juan Carlos, que usted no hubiera podido estar en vivo y en directo ayer por circunstancias de su familia y de ser festivo en Estados Unidos, y no hubo manera de lograr una comunicación con conectividad audible. En ese diálogo exclusivo de una hora 15 minutos con Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, sé porque me contó nuestro editor Edison Molina que usted ya la oyó porque se le mandó y la pudo apreciar en toda su extensión. ¿Qué novedades advierte? ¿Qué cosas le preocupan? ¿Cuál es su evaluación de esa entrevista franca y tranquila con el señor ministro Carrasquilla?
Pues Darío, en efecto, me dio tristeza no estar ahí para saludar al ministro y pues para compartir con esa excelente entrevista que ustedes le hicieron. Lo primero es que me pareció un ministro amable, 100% encima de los problemas. Yo lo conozco, pues lo defendí cuando le hicieron ataques personales al principio del gobierno. Segundo, pues es un buen polemista y podríamos llamar a esta versión nuestro Carrasquilla 2.0. Tiene una agenda muy nutrida. Una entrevista como la de ayer le deja en claro a nuestros oyentes que el Ministerio de Hacienda y un gobierno en general pues tienen una agenda de desde por la mañana hasta por la noche de cada día llena de problemas muy serios. Este es un ministro serio que inspiró tranquilidad y sobre todo inspiró optimismo. Para la economía esas dos cosas son fundamentales, porque el dinero es cobarde y la gente solo invierte si siente que las cosas van a ir bien. Y me parece, y yo estoy de acuerdo, que este año va a ser bueno. Los números, no dijo el ministro números específicos, pero dijo que eran mejor que los que el presidente estaba proponiendo. Dejó atrás los ataques personales y la contenciosa ley de financiamiento, pues que le costó dejar pues piel en la cerca prácticamente. ¿Qué polémicas quedan abiertas, como usted dice, Darío? Yo estoy de acuerdo con el ministro en varias cosas. En el tema de pensiones, el tema de que el tema central es la cobertura, es cierto. ¿Cómo vamos a hacer para que muchos de los colombianos mayores y que van a estar pasando la tercera edad y retirándose de trabajar en los próximos 10, 15, 20 años tengan una pensión? Ese es el principal problema. Sin embargo, sigo en desacuerdo. Él dijo que nos iba a convencer a todos de que pueden hacer una reforma pensional sin cambiar la edad de jubilación, y pues ese no es un tema solo en Colombia, sino en todo el mundo. Las reformas tienen que cambiar la edad de jubilación porque es de lo que más da en términos de ahorro. Las posturas que le hicieron nuestros compañeros de la mesa fueron muy sensatas y el ministro dijo, bueno, los vamos a convencer, pero esto es con modelos y Planeación Nacional tiene un modelo muy bueno y creo que el tema de cambio en la edad es necesario. El presidente Duque hizo una de esas promesas de campaña de las que uno se tiene que arrepentir ya cuando llega a la presidencia, que es que no va a cambiar la edad, y ojalá en eso se echen para atrás. Confirmó el ministro Carrasquilla ayer un dato muy preocupante, y es que la inmigración venezolana le puede costar a Colombia 5 billones de pesos. Los analistas económicos pensábamos que eran 5 billones de pesos en varios años. Ayer el ministro Carrasquilla dijo que le cuestan 5 billones de pesos cada año. Eso es un montón de dinero y supuestamente se lo ha presentado como una de las razones para cambiar la regla fiscal en Colombia. Tercero, me pareció valiente el ministro de hablar de los subsidios eléctricos. Cuando le decimos a los ministros, bajen el gasto, focalícenlo en los más pobres, en la gente que lo necesita de verdad, no le entreguen regalos a gente que no lo necesita. Después los ministros dicen algo como lo que dijo Carrasquilla ayer, pues vamos a cambiar los subsidios eléctricos y todos los criticamos. Yo estoy de acuerdo con el ministro, si uno de los frentes donde hay que mejorar el gasto es no dándole regalos a quienes no lo necesitan.
El Juan ministro, Carlos, sobre eso, anoche el presidente Duque puso varios trinos diciendo que instruía a su gobierno para que no tocara los subsidios de la población más vulnerable, quizás incluso como respuesta a todas las reacciones que generó esta entrevista durante el día. ¿Qué opina sobre eso?
Pues de acuerdo en que los estratos 1 y 2 y la población más vulnerable no se le deben tocar los subsidios, porque pues para eso son subsidios, para población que está en una situación de postración o que su ingreso mensual no le alcanza, a ellos se les da la mitad del costo de la energía eléctrica. Tienen que pagar solo la mitad o el 40%. Pero el estrato 3, los estratos más altos, la clase media colombiana, tiene hoy por hoy un subsidio que es realmente alto. Y tenga en cuenta que esto se relaciona con, pues, en mi cabeza al menos se relacionó con otra respuesta del ministro, que fue sobre Electricaribe. Cuando ustedes le preguntaron sobre Electricaribe, él dijo, esa es una cuenta que hay que pagar entre todos los colombianos. ¿De dónde puede salir la plata? Tiene que salir de que todos contribuyamos, naturalmente los que más tenemos, eso lo enfatizó el ministro, tenemos que pagar más. Creo que entonces el presidente, el ministro y pues la ministra de Minas y Energía tienen que hacer las cuentas con papel y lápiz y ver de dónde va a salir la plata. Pero me parece valiente de Carrasquilla el hecho de decir, hay unas prebendas que se le están dando a alguna gente que hay que revisarlas. Eso, por supuesto, Juan, es contencioso, políticamente es costoso, es natural que el presidente salga y si se aleje y tome distancia de esas propuestas, pero el papel del ministro de Hacienda es ese. El presidente López Michelsen alguna vez dijo, hay dos tipos de ministros de Hacienda, los buenos y los populares. Si usted quiere ser un ministro popular, usted sacrifica las decisiones que tienen que tomar. Me parece que Carrasquilla ayer demostró que su función no es ser popular, sino ser un buen ministro de Hacienda. Este es uno de esos temas, pues obviamente no va a ser fácil. ¿Qué otros temas no estamos de acuerdo? Ya les conté unos en los que sí estamos de acuerdo y felicitamos la posición del ministro. ¿En qué otros temas no estamos de acuerdo? En particular en planeación nacional, él expuso lo que piensa de la reforma en compañía de otros casi 12 exdirectores de planeación. Sacamos una carta en la que criticamos ese artículo 35 de la ley del plan de desarrollo. Nosotros no estamos de acuerdo en que se le quite el presupuesto de inversión a planeación y que Hacienda creemos que es débil en ese frente para que haya una unificación ahora. Otro tema que el ministro no aclaró fue el tema de Ecopetrol. No dejó claro en qué se utilizarían unos eventuales recursos de una venta de una porción de Ecopetrol, y ese es un tema gordo. Vender uno semejante activo, un porcentaje de semejante activo, para que se vuelva mercado y presupuesto anual, me parecería un error. Y un tema adicional es subir a los independientes, y pues me cuento entre ellos, el ingreso base de cotización del 40% al 55% es llamar a que haya más informalidad. El ministro hizo mucho énfasis en la formalización, pero nos siguen afectando a los que cumplimos. Es como la reforma tributaria tiene ese, como la ley de financiamiento tiene esa crítica. Siguen afectando a los que cumplimos y dejan a los que no cumplen privilegiados. Entonces, pues no pretendo dar un resumen de toda la entrevista porque fue muy, muy nutrida y nuestros oyentes pueden oírla en la página web de Caracol, pero me parece que tenemos un ministro que inspira tranquilidad y optimismo y eso es muy bueno, Darío.
Doctor Juan Carlos, ustedes los ministros, exministros de Hacienda, en los últimos años han estado vinculados a escribir eventualmente sobre piedra que no se va a hacer. Y ayer el ministro Carrasquilla nos dijo que firmaría sobre piedra que la edad de pensión no se va a elevar. ¿Usted cree que él va a poder cumplir con esa promesa, dado que usted nos ha advertido que sí es necesaria esa reforma?
Pues, mire, doctor Hernando, mire Brasil. Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, el tema central de su campaña y de su gobierno en este primer año es hacer la reforma de pensiones. Es un tema dificilísimo, dolorosísimo para la población, pero si no hacen eso, no enderezan las finanzas públicas de Brasil y no enderezan la economía. Nosotros no estamos allá todavía, pero vamos en esa dirección, vamos bajando para el mismo punto. Yo creo que los colombianos, ayer Darcy se lo dijo, el hecho de que una mujer se jubile a los 57 años y un hombre a los 62 es, hoy por hoy en el mundo, son edades muy bajas. Primero, que se puedan unificar las dos edades. Segundo, que puedan subir hasta los 65 años, dado que hoy vivimos 5 o 10 años más en promedio que hace 50 o 60 años, es natural. De manera que yo ahí llamaría al ministro a, si mucha gente está dispuesta a seguir trabajando, si mucha gente está dispuesta a seguir cotizando a pensiones y ahorrando para su pensión, el gobierno debe abrir esa posibilidad. Yo no le veo por qué, no veo por qué eso tiene que ser políticamente litigioso. Hay que presentárselo al Congreso y el Congreso lo dirá. Yo ahí lo desescribiría en piedra. No sé por qué, creo que fue una promesa de campaña del presidente Duque en su momento, y pues como economista hay gente que ha hecho estas cifras en planeación, creo que es una promesa innecesaria.
Finalmente, Juan Carlos, yo le invito a que escuche un informe internacional sobre una advertencia que hace la Organización Mundial del Comercio, y se lo dejo como tema probable de reflexión para el día de mañana.
Es que, Darío, acaba de decir la Organización Mundial del Comercio que es un indicador trimestral adelantado del comercio de bienes a nivel mundial, bajó a su menor lectura en 9 años, lo que debería alertar a los encargados de las políticas sobre una desaceleración más pronunciada. Esta pérdida, dice la OMC, pone de relieve la urgencia de reducir las tensiones comerciales que, junto a los continuos riesgos políticos y la volatilidad financiera, podrían presagiar una recesión económica más amplia en todo el mundo. Dice la OMC que el pasado mes de septiembre ya rebajó su previsión de crecimiento del comercio mundial al 3,7% frente al 3,9% que había previsto antes.